Muy bien. Doctor Pineda, habiendo escuchado sus alegatos de conclusión, este despacho manifiesta las siguientes consideraciones que desatan el presente asunto, dejando claro, pues, que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente para resolver en derecho la controversia que deviene de el desarrollo, el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales emanadas del vínculo entre los aquí involucrados a la luz del artículo 57-58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Previo a sentarnos en el asunto objeto de la controversia, es importante determinar que el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades es especial. Está irradiada por la Constitución al ser la actividad financiera catalogada como interés público por la jurisprudencia y por tanto, pues los artículos 78 y 335 de la misma lo irradian, así como los principios generales asociados al principio de la buena fe objetiva, no como esa creencia íntima o de la esfera íntima del sujeto, sino como esa conducta que termina o se traduce en un parámetro de conducta en el desarrollo de la relación contractual y que se materializa pues en el devenir de la misma y más cuando estamos hablando de un contrato de tracto sucesivo como los que son o los que emergen de las operaciones activas y pasivas. A la luz de los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Recordemos que el Estatuto del Consumidor Financiero, la Ley 1328 del 2009, pues igualmente exige a cargo de las entidades financieras en la medida en que este es el profesional y el que coloca, diseña los productos, pues el cumplimiento de unas obligaciones irrestrictas como son las de información, de seguridad, de debida diligencia, las cuales se desarrollan desde el momento de colocación del producto y durante su ejecución. En el caso que estamos analizando, no hay discusión alguna frente a ese mutuo, ese contrato que nació exactamente en el 2019, el cual se desembolsó el 26 de noviembre del 2019, y que pues el aquí demandante no discute por la suma de 37.100.000 pesos, en el que al momento de colocarse el producto, pues gozaba de una tasa específica debido a que se le adquirió o adquirió un beneficio de esa tasa en razón al seguro de desempleo, teniendo claro que desde el momento de su desembolso contaba con una tasa del 18.65 y no con la tasa que originariamente se le cobraría del 19.85, como el mismo demandante lo reconoció en el desarrollo de su interrogatorio de parte, como se evidencia del documento de colocación del producto financiero y a su turno fue declarado la representante legal de la entidad financiera quien explicó en el marco de su interrogatorio cómo funcionó ese beneficio en la tasa a raíz de contar con ese seguro de desempleo. Es así, tenemos que, de acuerdo con la definición del Código Civil, artículo 22.21, pues, estamos ante un mutuo y en este contrato pues, se le entrega una suma de dinero o de cosas fungibles a otro sujeto a cargo de que éste las debe restituir del mismo género y calidad, dejando claro que conforme lo dispone el artículo 622 del Código de Comercio, pues este es de índole remuneratorio y por tanto pues, el consumidor financiero deberá restituir no solamente el valor mutuado, sino también todos los demás anexos debidamente pactados asociados a los intereses remuneratorios por la suma mutuada. E igualmente, tampoco se evidencia dentro del plenario y hay otra participación de otro producto financiero que es la cuenta de ahorros de titularidad del aquí demandante, mediante la cual él autorizó el débito automático que se encuentra debidamente reglamentado a efectos de que contando con la disposición de la suma de dinero en la cuenta de ahorro, esta a su turno, la entidad financiera procediera a realizar los débitos con destino al pago de cada uno de los instalamientos de la obligación objeto del litigio, dejando claro que esta obligación estaba pactada a 48 cuotas y que tuvo una variación en el devenir de su desarrollo. Y entonces me voy a introducir particularmente a las pretensiones expuestas en el escrito de la demanda, dejando claro que pues esta jurisdicción también es rogada, indistintamente que contemos con facultades extra y ultra petita, siempre y cuando se hubiese respetado el debido proceso en el desarrollo de la misma. En el presente asunto, observa este despacho que las súplicas presentadas por el aquí demandante en su escrito señala un cuestionamiento frente a la entidad financiera en cuanto a dos circunstancias particulares. Uno, la asociada pues a la tasa que deviene del seguro que él mismo reconoce haber cancelado en noviembre del 2023, como lo confesó en su interrogatorio de parte, y otro asociado a la aplicación de ese congelamiento asociado pues a las circunstancias del hecho notorio del COVID-19 para la época de abril, mayo y junio del 2020. Tres periodos a los cuales se evidencia de las pruebas documentales, esto es del histórico de pagos, de la liquidación de pagos y de la misma manifestación del demandante que no realizó pagos con destino a su producto financiero y que tampoco se realizaron los pagos con destino a su producto financiero como se venían haciendo con anterioridad a raíz del débito automático que estaba pactado desde la cuenta de ahorro de su titularidad. Sobre el particular, pues es importante recordar que la superintendencia como regulador, pues cuando nació esta circunstancia coyuntural, que es un hecho notario, pues se declaró el estado de emergencia, se emitieron dos circulares, una circular 07 del 17 de marzo del 2020, en donde se estableció a las entidades financieras o se le impartió instrucciones a las entidades financieras prudenciales y transitorias para efectos de mitigar los efectos derivados de la coyuntura en los mercados financieros y la situación de emergencia antes señalada, para lo cual se le habilitó que si existía o alguna obligación, podrían otorgar periodos de gracia de asociados a los productos financieros sin que esto generara ninguna afectación o vector negativo ante los reportes ante centrales de información. E igualmente señaló en la circular 0, circular externa 014, que pues sin perjuicio de ello, también tenían la potestad de determinar qué tipo de deudores o segmentos se les ofrecía las medidas coyunturales contenidas en la circular externa 07 del 2020, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, pues la existencia de una afectación a sus flujos de caja. Frente a el particular, es decir, frente a la posibilidad de congelamiento de este periodo, durante este periodo, frente a las obligaciones que en ese momento se presentaban vigentes, pues el presente caso tuvo esta particularidad, es decir, se le comunicó exactamente el 15 de abril del 2020 al señor jurado la posibilidad de contar con este congelamiento de estas tres cuotas asociadas a su producto financiero y es más, en dicha comunicación, la cual fue remitida a su correo electrónico y con ello me quiero detener en algo muy particular que es una obligación que sí le es endilgable a la entidad financiera y es asociada a la información a la luz de la ley 1328 del 2009, en la que señala que la información desde esta delegada ha señalado que es cualificada, es decir, debe ser oportuna, cierta, verificable, completa para efectos de que el consumidor financiero pueda adoptar la mejor decisión. Y aquí observa este despacho que de las pruebas aportadas documentalmente y que por demás fueron exhibidos en el marco del interrogatorio de parte, más allá que el consumidor financiero los hubiese leído o no, efectivamente observa que se le remitió, como ya lo indicamos, un correo electrónico al correo de titularidad debidamente informado luisjurados@hotmail.com el 15 de abril del 2020 la información asociada a la suspensión del débito automático y a la aplicación de esta medida coyuntural para que el señor consumidor financiero, para que cualquier deudor de las entidades vigiladas pudieran tener un flujo de caja en aplicación de la circular 14. Y en ese sentido, centrémonos, señores, aquí en que primero se otorgó la información oportuna, clara, precisa asociada que no iban a realizarse los débitos automáticos. Por tanto, pues el consumidor financiero, de acuerdo con el mismo contrato celebrado con la entidad financiera y que él conocía, pues si no se le hacían los débitos automáticos, él debía proceder a realizar los pagos. Circunstancia que también señaló no haber ejecutado durante ese periodo. Cuando se le exhibió el extracto de la cuenta de ahorros en el marco del interrogatorio de parte de él, fue enfático en señalar que siempre dejaba a disposición la suma de dinero para efectos de poder pagar o que se realizara ese débito automático. Lo cierto es que verificando detenidamente para los periodos entre abril y junio del 2020, nunca estuvo a disposición de la entidad financiera el valor total de la cuota. Es más, en gracia de discusión, pues no operaba en la medida en que estaban suspendidos los débitos automáticos porque estaban a efectos de otorgarle ese flujo de caja al consumidor financiero. Flujo de caja que terminó usando el consumidor financiero, como se pudo vislumbrar de los mismos extractos donde él realizaba retiros en cajero automático. Y más allá, que él no leyera los extractos porque reconoció haberlos recibido en su correo electrónico, pues realizó retiros en cajero automático donde podría percibir de la tirilla o el recibo que emite el cajero automático el saldo disponible. Y recordemos que el consumidor financiero no es que tenga unos ingresos que uno pudiese entender que no podría percatarse de las reglas de la experiencia y de la lógica que pues, contaba con mayores recursos a los que usualmente recibía, siendo consciente él del débito automático. Y es ahí donde me voy a detener, porque sus ingresos eran de 2.500.000 pesos de acuerdo con su declaración. Y la cuota era de 1.300.000, es decir, contaba con 1.000.000 y algo aproximadamente para su disposición. Y observa este despacho que durante ese periodo, es decir, desde abril, mayo y junio del 2020, el consumidor financiero transó en múltiples ocasiones con su cuenta de ahorro, circunstancia en la que podía haberse percatado de que contaba con todos los recursos, que el débito automático no estaba funcionando, circunstancia que previamente ya había sido debidamente informado a su correo electrónico. Es decir, contó con todos los canales de información para poder requerir o solicitar a la entidad financiera que no le aplicaran este alivio en la medida en que, como él lo manifiesta, pues siempre contaba con los recursos disponibles para proceder al pago de cada uno de los instalamientos. En ese sentido, pues este despacho no evidencia que existiera alguna vulneración a la información asociada a la aplicación de los alivios. Es más, estos los gozó y de esto dio cuenta, pues que si ampliara su crédito al final, que sus cuotas eran 48 y terminó luego al final pagando 51 cuotas. ¿Qué fue lo que sucedió con posterioridad? Y está ahí lo asociado al seguro de desempleo que finalmente impactaba o se irradiaba también en la tasa pactada para el crédito colocado aquí al favor del consumidor financiero. Y es que una vez él entiende dentro de su entender, dentro de su convicción, además, porque es como lo dice él, es como mi entendimiento y yo lo creí así, fue la palabra que utilizó. Cuando lo creyó así, era que él creía que pues, ya había terminado en noviembre del 2023, que era la fecha en que había estado programada, sin que a sabiendas que no había pagado tres cuotas, por ende terminó luego con posterioridad realizando los pagos en diciembre, diciembre del 2023, enero del 2024 y febrero del 2024. Pagos que de acuerdo con el histórico de pago pues no cubrían la totalidad del saldo de la cuota. Y en ese sentido pues tales rubros generaban, claro está, el cobro a través de gestiones de cobranza y a su uno pues incrementaban el valor de la obligación, segundo intereses moratorios así fuesen prorrateados y pues obviamente los intereses remuneratorios que originariamente estaban pactados. Es así entonces que pues luego de pagar en su entender la cuota número la cuota número 51, pues ya él consideraba que ya había pagado el saldo total de la obligación, desconociendo pues el mismo comportamiento que él había generado de pagos, además porque lo reconocía, que desde antes del 2020, de abril del 2020, los arrastres o los débitos automáticos que hacía la entidad financiera siempre estaban en mora por un par de días, es decir, que el arrastre, es decir, el pago de la cuota, haciéndose la imputación de pagos conforme lo dispone el Código Civil, artículo 1653, pues va primero a intereses remuneratorios, perdón, moratorios, seguros, comisiones, remuneratorios y el saldo a capital, salvo que se hubiese pactado otra cosa. Y aquí no se había pactado otra cosa, se aplica la ley. En ese sentido, pues todavía le quedaba un saldo insoluto por cubrir. Y ese saldo insoluto, además de ello, estaba irradiado por esa cancelación que él mismo hizo ante Cardiff de su seguro. Es decir, la tasa ya no era del 18 con el beneficio, sino del 19. Lo que hace es que se incremente el saldo insoluto de la obligación y, por tanto, al no recibir pagos, observa este despacho que en aplicación de la ley 1266, la entidad financiera procedió a requerir que se pusiese al día a través de la gestión de cobro que debidamente se reposa dentro del plenario de derivados 24 y 25 del expediente digital, que en donde se evidencia la comunicación efectiva a su número de contacto informado desde el momento de vinculación. Y en ese sentido, pues ya el reporte ante centrales de información, la cual registra, pues efectivamente hubo un reporte negativo asociado a este producto financiero en la medida en que pues dejó de pagar la obligación o el saldo insoluto que aún le quedaba pendiente en consideración a las circunstancias ya expuestas. En ese sentido, pues este despacho no evidencia ninguna imputación o juicio de reproche a cargo de la entidad financiera y más allá de ello. De manera sobreviniente, dentro del proceso de derivado 35, como bien lo señaló el abogado de la parte demandada, observa este despacho que el consumidor financiero pues ya procedió a realizar un pago ante el gestor de cobro y ya se le remitió un paz y salvo asociado a esta obligación, acatándose con ello, careciendo con ello pues, una de las circunstancias o súplicas presentadas en el marco de este litigio, que es la expedición de un paz y salvo, con lo que ya se cuenta. En ese sentido, pues este despacho evidencia primero pues que ya hay una carencia de objeto asociado a la obligación y que en gracia y discusión, de acuerdo con lo ya expresado, pues prospera la excepción denominada INE, ausencia de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera, como ya se expresó, en la medida en que ésta pues acató con las disposiciones legales asociadas a la aplicación del COVID y además con la imputación de pagos asociada pues al crédito objeto del presente litigio a cargo del señor jurado terminado en el número 0929, en el que se dio cumplimiento a la información, se realizaron las imputaciones de pago y pues claro está el beneficio de la tasa que consciente era el consumidor financiero porque así lo reconoció en su declaración desde el momento de la colocación, más allá que él no entendiera cómo funcionaba el valor en la cuota específica del instalamiento que es un asociado pues a la tasa de interés como se vislumbra en el mismo documento que fuese entregado al consumidor financiero el momento de colocar el producto, el cual fue igualmente suscrito por él. Por lo anterior, entonces prospera dicha excepción que aniquila las súplicas presentadas en el presente asunto. Igualmente no se evidencia ninguna nexo de causalidad o perjuicio o incumplimiento. Primero, uno de los elementos asociados a la responsabilidad es el daño y el daño está generado o relacionado con el incumplimiento de las obligaciones o incumplimiento tardío o imperfecto de las mismas circunstancias que no se evidencia en el presente asunto, como ya quedó debidamente planteado, por lo que se niegan las pretensiones al prosperar esa excepción denominada ausencia de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad vigilada. Me abstengo de condenar en costas debido a que no se encuentran acreditadas en aplicación del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar próspera la excepción denominada ausencia de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera, segundo, negar las pretensiones, tercero, sin condena en costas.